Al iniciar esta serie llamada Escalera Teológica de la Fe Reformada, explicamos en el primer mensaje cómo debemos entender nuestra identidad cristiana bautista reformada. Aunque somos cristianos, esta palabra hoy nos pondría en un grupo universal, grande, que piensa que todas las religiones son una sola, porque todos buscan al mismo Dios, algo que es inaceptable doctrinalmente. Por eso creemos que nuestra identidad cristiana protestante conlleva comprender algunos distintivos doctrinales que son los que hemos visto en esta serie a manera de escalones o peldaños. Miren que les digo, identidad cristiana protestante. Yéndonos allá a la historia, usted sabe que en algún momento en la Reforma aparecieron los protestantes. Hoy los conocemos como evangélicos. A más de reconocer estos distintivos, esta serie, como les había indicado, pretende mostrar la forma como vamos aceptando esta identidad cristiana evangélica. De una forma que comprendamos cómo vamos creciendo en conocimiento y gracia del Señor, a manera de ir creciendo en la fe. En alguna ocasión les decía que cuando vinimos al conocimiento de una sana doctrina, no aprendimos todas las cosas de golpe. Vamos creciendo en conocimiento del Hijo de Dios, creciendo en fe. Tenemos un estándar perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que algunos vinimos de contextos evangélicos nominales, una de las primeras doctrinas que abrazamos son las doctrinas de la gracia. Cuando digo contextos evangélicos nominales, es decir, teníamos la palabra, pero no la practicábamos. O sencillamente, ni siquiera nos tomamos la molestia de buscar lo que dice la Escritura. Muchas de las cosas que hacíamos, lo hacíamos porque así nos enseñaron. Por eso hablo de contextos evangélicos nominales, de nombre solamente. Una de las primeras cosas que reabrazamos es precisamente las doctrinas de la gracia. Amados hermanos, yo quiero que ustedes estén familiarizados con esto. Las doctrinas de la gracia, estas doctrinas explican bíblicamente cómo Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Por eso digo que es necesario esta etiqueta que vimos en uno de los primeros mensajes: soy calvinista. No porque sigamos hombres, sino porque es la manera en que los reformadores identificaban a aquellos que creían en la soberanía de Dios en cuanto a su salvación. Sí, uno de los máximos exponentes de estas enseñanzas fue precisamente Juan Calvino. Pero cuando digo soy calvinista, no estoy diciendo que estamos siguiendo hombres. Es la manera en que nos conocen y nos identifican. Un pasaje claro de esto que hace Dios en nosotros es Romanos 8, 29, 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó allá en la eternidad, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Este pasaje muestra esas doctrinas con respecto a la soberanía de Dios en la salvación de cada uno de nosotros. Por eso creemos lo que creemos en base a la Escritura. Y tenemos una seguridad en base a nuestra salvación. Al tener este fundamento doctrinal de que fuimos escogidos por Dios, llamados eficazmente, justificados, adoptados en Cristo, santificados en Dios y creciendo en santificación personal, nos apartamos del pecado por el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Y pudimos ver con claridad cómo la ley de Dios, que es santa, era necesaria para esta santificación. Si los santificados creemos en conocimiento, crecemos, perdón, en conocimiento de Dios, necesariamente lo hacemos bajo un estándar, una norma moral absoluta que nos sirve para medirnos a nosotros mismos y que es precisamente su ley moral. Por eso veíamos en un segundo peldaño que soy amador de su ley moral. Me deleito en la ley moral de Dios. Cuando hablo de la ley moral de Dios, estoy hablando de los 10 mandamientos, el decálogo. Esos mandamientos siguen vigentes para nosotros, pero como una norma de comportamiento. Una norma absoluta de comportamiento para los creyentes. Y si entiendo la gracia de Dios en mi salvación, y me deleito en su ley moral para mi santificación, voy a considerar con mucho cuidado la forma en que Dios me ordena que me acerque a Él para su adoración. Seré muy cuidadoso de ofrecer a Dios una adoración verdadera, lo que Él ha mandado, y rechazar una adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Esto incluye todo tipo de invención humana que hay para adorarle. El énfasis de su adoración debe ser considerado de manera singular cuando el pueblo de Dios, así como estamos hoy nosotros, se reúne para adorarle. Y por eso debo regirme a lo que su palabra me ha prescrito, me ha mandado, me ha ordenado. Por eso también hablamos de que soy un adorador prescrito según su palabra. Y cuando observo la manera en que Dios me ha amado, planeando mi salvación, dándome su ley moral para santificación y la manera en que Él debe ser adorado según la Escritura, puedo entender de una forma clara cómo Dios vino a buscarme para salvarme, estableciendo una relación de pacto conmigo. Este pacto de gracia que recibimos de Dios, iniciado con la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, fue planeado desde antes que el mundo existiese allá en la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios, para establecer una relación con nosotros, lo hizo a través de pactos. Por eso también, como veíamos en el mensaje anterior, soy también un teólogo pactista. No se confunda con las palabras. Lo que trato de decir es que soy un estudioso o que estudio la doctrina del pacto de Dios. Puedo entender ahora la forma como Dios establece su relación conmigo a través de pactos, escudriñando la mente de Dios. Quiero que usted vea, amados hermanos, cómo vamos creciendo en este conocimiento. Cómo vamos aprendiendo, cómo comenzamos, cómo Dios en su misericordia nos comienza a revelar su palabra, pero vamos creciendo en conocimiento de Él. De tal manera que hoy vemos hacia atrás y vemos la obra completa de Dios en nuestras vidas y nos deleitamos y nos gozamos en eso. Una vez más, esto no llegó así de golpe. Fuimos creciendo en gracia y conocimiento. Todas estas distinciones doctrinales, cuando yo estoy hablando y digo que creo en las doctrinas de la gracia, cuando yo digo que creo que la ley de Dios es mi estándar, mi norma de conducta moral como creyente. Cuando yo entiendo que Dios ha establecido la manera en que Él quiere ser adorado según la Escritura, no según las invenciones de los hombres. Cuando puedo ver por la palabra del Señor y puedo ver cómo estableció esa relación de pacto conmigo, todo eso, todas esas distinciones me llevan a entender que son necesarias, escuche esto, son necesarias para diferenciarnos en cuanto a la verdad bíblica. Yo no sé usted, pero si yo miro hacia atrás, hace algunos años, desconocía de muchas de estas doctrinas. Hoy entiendo que el conocerlas me diferencia en cuanto a guardar la verdad bíblica y reconocer el error. En este proceso de santificación, una vez más, crecemos en fe y conocimiento de Cristo, pero se evidenciará en la forma, escuche esto, en que nos relacionamos unos con otros, en su cuerpo, que es su iglesia. Ahora desarrollaremos en esta escalera de la fe reformada un alto concepto de la iglesia local donde pertenecemos como miembros formales de esta iglesia. Es una, vamos creciendo. A lo largo de esta serie hemos tratado de enseñar eso. Es lo que yo deseo que usted pueda entender. Ya miramos atrás y, amados hermanos, la iglesia, déjenme, la iglesia del Señor a la luz de las Escrituras realmente es importantísima para Cristo. Efesios 4, 15, 16 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí se da cuenta? Es decir, es en la iglesia, en la forma como nos relacionamos unos con otros, en cómo formamos parte de ese cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, donde nosotros somos miembros de esa iglesia, ahí recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. Sí, en este peldaño vamos a hablar precisamente de eso, que soy miembro de una iglesia local. ¿Qué entendemos por iglesia? Hay algunos grupos que voy a mencionar y la pregunta es que te haré en esta mañana, ¿en qué grupo te encuentras? Esto es importante porque es la forma como la gente concibe o entiende lo que es la iglesia. Un primer grupo de creyentes piensan que la iglesia no es más que una organización social que tiene buenos fines sociales. Estas iglesias se han apartado de la doctrina para centrarse en las personas. Este es un primer grupo. Para este grupo no es más que una reunión social donde hay buenos fines. Está claro eso, hay buenos fines. Pero se han centrado demasiado en las personas. Este es un primer grupo de creyentes. Un segundo grupo no se ata a compromisos de iglesias particulares. No están comprometidos en algún lugar específicamente, pero están muy conformes de pertenecer a la iglesia de Cristo. Son de la iglesia, pero no tienen la necesidad de pertenecer a un lugar específicamente. Están contentos con eso. Un tercer grupo están en una iglesia local. Son miembros, pero no saben por qué. Uno les puede preguntar, ¿por qué eres tú miembro de la iglesia? Asisten generalmente por pocas semanas, no se los ve con frecuencia, pero sí están en los días especiales. Están en una lista de miembros, pero no entienden lo que es el compromiso. No tienen una participación activa. Un cuarto grupo se les llama miembros culturales de una iglesia. ¿Por qué culturales? Por tradición. Sus padres estuvieron ahí. Ellos nacieron en esa iglesia toda la vida y recibieron precisamente el pertenecer a la iglesia como una herencia. Asisten regularmente, pero lo hacen por tradición familiar y cultural, más no por conversión a Cristo. Esta es la manera en que se puede resumir cómo se concibe la iglesia, cómo muchos creyentes conciben la iglesia. Una organización social, un lugar que no me ata a compromisos particulares? O tal vez asisto a una iglesia, pero no sé por qué pertenezco a ella. O si estoy ahí es porque ahí nací. Pero hay un quinto grupo que comprende lo importante que es ser miembro de una iglesia local. Tienen una participación activa y la doctrina bíblica de la iglesia es su gozo y deleite. La pregunta es, ¿en qué grupo te encuentras? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cuán importante es la iglesia para Cristo? Efesios 5, 25, 27 me lo dice de esta manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando tú escuchas estos versos de la Biblia, que Pablo lo escribe en Efesios 5, ¿puedes saber lo importante que es la iglesia para Cristo? ¿Qué tan importante es? Bueno, no está hablando la comparación de, no estamos tanto centrándonos en la forma en que un marido ama a su esposa, sino que quiero que vean cómo se toma el ejemplo de Cristo amando a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo? La santifica, la purifica en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Es decir, Cristo de manera activa valora y adora a su iglesia. La nutre, la alimenta, la protege, la defiende, la purifica, la santifica, ora e intercede fielmente por ella. ¿Hasta cuándo dejará de Jesús de amar a la iglesia? A lo largo de todas las edades, por toda la eternidad, Cristo amará a la iglesia como su novia lavada por su sangre. Dice Efesios 5, 25, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta por las escrituras cuán importante es la iglesia para Cristo? Dentro de este conocimiento que vamos creciendo en cuanto a la fe, con una identidad cristiana, bautista, reformada, es importante lo que tú pienses acerca de la iglesia del Señor. En base a esto, lo que dice la Escritura, ¿en qué grupo te encuentras? ¿Cómo conciben las personas lo que es la iglesia de Cristo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia? Resumiéndolo brevemente, Hechos es una narrativa repleto de referencias de la iglesia. Si has tenido la oportunidad de leer, estamos leyendo Hechos en la lectura bíblica, y tú vas a ver cómo la iglesia se va expandiendo y creciendo. Romanos fue escrito a la iglesia en Roma. El tema central, la justificación por la fe. Primera y segunda carta a los Corintios fueron escritos a la iglesia en la ciudad de Corinto. Fueron escritos a la iglesia en Corinto, así como Romanos a la iglesia en Roma. A los Corintios era una iglesia que tenía muchas cosas que restaurar, que arreglar. Toda la carta es una exhortación a orden en cuanto a las cosas que Dios ha mandado. Gálatas fue escrito a las iglesias en Galacia, que estaban abandonando precisamente el evangelio dado por los apóstoles y buscando un nuevo evangelio. Efesios fue escrito a la iglesia en Éfeso. Filipenses fue escrito a la iglesia en Filipos, con sus obispos y diáconos. Colosenses fue escrito a las tres iglesias, Colosas, Hierápolis y Laodicea. Primera y segunda a los Tesalonicenses fue escrito a las iglesias en Tesalónica. Primera y segunda de Timoteo fueron escritos al joven Timoteo, hijo en la fe de Pablo, que la historia dice que fue pastor en la iglesia de Éfeso. Tito, un líder en la iglesia en Creta. Filemón fue escrito a un pastor de una gran iglesia en casa. Hebreos hace referencia a congregarnos, que es una palabra formal que denota únicamente la adoración en la iglesia. También el escritor de Hebreos hace referencia a aquellos que hablaron la palabra y que tienen autoridad sobre la iglesia. Ahí en Hebreos 13:17. Santiago afronta el tema de mostrar un trato preferencial a los ricos por sobre los pobres que vienen a la asamblea de la iglesia reunida. Primera y segunda carta de Pedro hacen referencia a que el juicio comienza por la casa de Dios, que es la iglesia. Primera, segunda y tercera carta de Juan tienen referencias a la iglesia en cuanto a reconocer a los falsos maestros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas habla de los ágapes que la iglesia celebraba cuando estaba junta. Apocalipsis no fue escrito, como algunos erróneamente suponen, a la iglesia del siglo XXI, sino a las siete iglesias visibles en Asia Menor. Los primeros tres capítulos hablan de eso. Si Apocalipsis hubiera sido escrita únicamente para nosotros el día de hoy, no habría tenido ningún significado e importancia para aquellas iglesias del primer siglo. Amados hermanos, ¿tú te das cuenta que el Nuevo Testamento es un libro que habla de la iglesia? Esto es necesario para que podamos ver cómo Dios mira su iglesia, cómo ama su iglesia y cómo cuida su iglesia. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a su iglesia? Usaremos un pasaje clásico que conocemos y lo hemos tratado en otras ocasiones, 1 Timoteo 3, 14 y 15. El apóstol Pablo dando indicaciones a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Voy a repetirlo. Pablo le dice: Timoteo, esto te escribo, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Timoteo, si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados hermanos, encontramos aquí tres aspectos clarísimos que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo se llama aquí a la iglesia? Casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La primera descripción de la iglesia visible que hace el apóstol Pablo es casa de Dios. ¿Cómo entendemos este término de casa de Dios? No solo porque Dios es su arquitecto, constructor, dueño y proveedor, sino porque Él mora allí. Por eso hablamos casa de Dios, porque Él mora allí en su iglesia reunida. No es tanto el lugar físico, sino los creyentes que están reunidos, congregados, adorando al Señor. Él mora allí. En el Antiguo Testamento, el primer uso de esta frase, casa de Dios, está ya en Génesis 28, 16 al 17, cuando Jacob soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Cuando despertó, él sabía que Dios estaba en ese lugar y él lo llamó Betel, casa de Dios en hebreo. Dios continuó manifestando visiblemente su presencia a la nación de Israel. Al principio, ellos, ¿qué hicieron para adorar a Dios? Siguiendo las indicaciones de Dios mismo, a través de Moisés, levantaron el tabernáculo. Después, este fue un templo construido por Salomón. Ahí en Segunda de Crónicas 7, 1 al 3, voy a leerlo, no lo tenía anotado aquí. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3, dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y sus víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Verso 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, mire, la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Verso 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Si puedes ver esa referencia muy clara, ¿dónde Dios habita? Claro, hay que recordar que Dios no está limitado a estos lugares físicos, porque al final los lugares físicos entran en decadencia. Por lo tanto, el título Casa de Dios enfatiza el lugar donde Dios mora. Debemos darnos cuenta de que la iglesia visible no es simplemente una asociación voluntaria de creyentes, sino el lugar mismo de la morada del Dios trino. Amado hermano, tomando en cuenta eso, aquí estamos reunidos para la adoración a Dios en un culto formal de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia es casa de Dios. No es que nos vamos de aquí y Dios queda encerrado en este lugar, no. Es donde la iglesia se reúne para adorar. Dios mora ahí. Casa de Dios. Pero también, habla de la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. El mismo pasaje de 1 Timoteo 3:15. La palabra que se usa aquí, iglesia, viene del término eclesia, que es una asamblea reunida o convocada. Mire, eclesia. Pablo en 1 Timoteo 3:15 está diciendo que la iglesia es el edificio de Dios. Es una asamblea visible y viviente, construida por el poder del Dios vivo. Es su pueblo sostenido, nutrido y mantenido por el poder divino de aquel que nunca muere, el Dios verdadero y viviente. La iglesia del Dios viviente. El anhelo que tengo en mi corazón es que usted pueda entender lo que estamos hablando. Que usted pueda darse cuenta de lo que es la iglesia de Dios. Lo que es la iglesia en la mente de Dios. ¿Cuánto costó la iglesia del Señor? Casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué Dios viviente? Algunas referencias del Antiguo Testamento nos pueden ayudar. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Primera de Samuel 17:26. David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Goliat, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si solo pudiéramos, entender lo que David está diciendo aquí. Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En otras palabras, la iglesia visible es la congregación reunida para adorar al Dios vivo. Amados hermanos, esto que estamos recibiendo se discierne espiritualmente. En el conocimiento que hemos ido creciendo en gracia y sabiduría, llega un momento en que podemos entender lo que es la iglesia en la mente de Dios. El problema es que hoy la gente tiene un bajo concepto de la iglesia. Una organización social que hace cosas buenas. Un club donde se la pasa bien. Se ayuda a mucha gente. Eso es lo que implica lo que es una iglesia. o gente que puede estar en una iglesia y pertenecer a ella, pero no sabe lo que es estar comprometido con la iglesia. Están ahí porque ahí nacieron, porque ahí crecieron, porque ahí recibieron la escuela bíblica. Pero no porque están convertidos a Cristo. Casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Pero también, ¿qué más dice 1 Timoteo 3:15? Que es columna y baluarte de la verdad. Esa palabra baluarte es fundamento. Columna y fundamento. ¿De qué? De la verdad. La verdad es fundamental aquí. ¿Qué verdad? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad es lo que nos liberta del pecado. La verdad es lo que nos guía a Cristo. La verdad es la que nos muestra la salvación, nos salva. La verdad es la que nos libra del error y guardará nuestros pies de caer. Columna y fundamento de la verdad. Una columna es para soportar y sostener la verdad de manera que pueda ser vista por los hombres. Hablar de baluarte es hablar de fundamento, el pilar sobre el cual la verdad se apoya. Así la iglesia visible tiene una comisión única. La iglesia es soporte de la verdad, constante y firme, contra las tormentas, contra las herejías, contra la incredulidad. La iglesia debe ser un fundamento firme contra los propagadores del error y la falsedad que ha habido durante toda la historia de la humanidad. Casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La verdad es su palabra. La iglesia es ese fundamento firme para poder sostener esa verdad y guardarla del error. Se debe resaltar que la verdad, amados hermanos, no se encuentra en sueños, en visiones, revelaciones o divagaciones. Se encuentra en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios que es inspirada, inerrante, autoritativa, infalible, clara, preservada y suficiente. Si la verdad estuviera en cada uno de nosotros, tuviéramos un gran problema. Resumiendo estos tres aspectos que hemos hablado en base a 1 Timoteo 3:15. Estas descripciones de la iglesia nos confirman la definición que tenemos de una iglesia. Escuche esto. Es un cuerpo visible de creyentes, llamados a salir del mundo por el mismo Dios viviente, reunidos en un pacto santo con Él morando en medio de ellos, sosteniendo la verdad y siendo el fundamento a partir del cual la palabra y el evangelio se extienden. Esa definición, en base a lo que hemos visto a lo largo de examinar este pasaje, es clara. Un cuerpo visible de creyentes reunidos, llamados a salir del mundo. ¿Quién los llama a salir del mundo? El mismo Dios viviente. Reunidos en un pacto santo con Él, morando Él en medio de ellos. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen ellos? Sostienen la verdad, el fundamento a partir del cual la palabra y el evangelio se extienden. Así podemos nosotros entender lo que es la iglesia. ¿Es la manera en que lo comprendemos? ¿Es la manera en que hoy el evangelismo nominal lo entiende? O te lo voy a preguntar de otra manera, ¿qué tan importante es para ti? ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué te congregas? Teniendo esta claridad de 1 Timoteo 3:15, podemos examinar otro pasaje que tal vez nos revela o nos muestra la iglesia verdadera de Cristo. También es un pasaje que ya hemos examinado anteriormente en la narrativa de Hechos 2, 41 al 47. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes, un solo sentir, cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando leemos esto, esto no es algo utópico. Amados santos, cuando nosotros estamos muy comprometidos con la palabra y la doctrina, comenzamos a vivir esto. Es una narrativa de hechos que nos muestra cómo era la iglesia del principio. Sí, la iglesia naciente en Jerusalén. Después de Hechos 1, cuando el Señor ascendió, Hechos 2 se caracteriza por un pasaje que tú conoces, por la venida del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, poniéndose en pie frente de todos los que estaban reunidos en ese día en Pentecostés, porque era una fiesta, comienza a hablar del Mesías que habían rechazado. Toda esa gente escuchando ahí se compunge de corazón por lo que el apóstol Pedro decía, llegando a entender que ellos habían crucificado a su Señor, de tal manera que en su desesperación, ¿qué tenemos que hacer entonces, varones judíos, ante lo que hemos hecho? Y ahí viene la narrativa de Hechos 2. Los que recibieron fueron bautizados, etcétera, etcétera, etcétera. Estos versículos mencionan, amados hermanos, atributos sencillos, claros, importantes y no negociables, principios muy claros con los cuales podemos reconocer a una iglesia local verdadera. De eso estamos hablando. Esta narrativa, por lo menos mencionaremos 5 de ellos. Primero, la iglesia verdadera es un cuerpo visible que está continuamente bajo el gobierno y dominio de las santas escrituras, la palabra de Dios. Esto es demostrado mediante una predicación expositiva, eso de expositiva, una predicación fiel de la escritura, conforme al texto de la palabra, profunda y una enseñanza de todo el consejo de Dios. En la lectura bíblica de Hechos 20 se recuerda el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso: estoy libre de la sangre de todos. No he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Esto se resume en la doctrina de los apóstoles. Nos dice ahí el pasaje en el verso 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hay ahí una forma clara de reconocer la iglesia verdadera. Es un cuerpo visible bajo el gobierno y dominio de las escrituras. Y las escrituras hablan de hombres que están calificados y cualificados para la enseñanza. En este caso tenemos a quienes. En la iglesia naciente de Jerusalén tenemos a quienes. ¿Quiénes están al frente enseñando la palabra? Los apóstoles. Es más, Pedro toma la palabra en Hechos 2 y trae la explicación de la profecía de Joel. Y ahí dice, cuando usted lee Hechos 2, que con muchas y otras palabras amonestaba a los judíos que estaban ahí presentes. Entonces, está claro eso. Una forma de reconocer: una iglesia verdadera está bajo el continuo gobierno y dominio de las escrituras. Y esto está demostrado mediante una predicación clara de la enseñanza de todo el consejo de Dios. La iglesia de Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles. También, una iglesia verdadera es un cuerpo visible, guiado y dirigido por hombres capacitados, según las Escrituras. Estos están bajo la autoridad de Cristo, que es la cabeza, y responden únicamente a Él y a la congregación. Ahí en la narrativa de Hechos, que leímos en Hechos 2, vemos que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No solamente enseñaban, sino que había una autoridad en ellos. Amados hermanos, hoy no tenemos a los apóstoles, pero tenemos la doctrina que ellos dejaron escrita en el Nuevo Testamento. Y aunque no están los apóstoles hoy con vida, vemos que hay requisitos necesarios para establecer a estos hombres que están en autoridad en la iglesia. Primera de Timoteo 3, Tito 1, 5, hablando con respecto a las cualificaciones de los pastores y los diáconos. En la narrativa, muy claros estos principios. ¿Quiénes estaban al frente? Los apóstoles. ¿Quiénes hacían señales y maravillas? Los apóstoles. Por mano de los apóstoles, muchas señales y maravillas eran hechas por ellos. Entonces vamos viendo dos cosas. La iglesia verdadera es un cuerpo visible bajo el gobierno y dominio de las Escrituras. La iglesia verdadera es un cuerpo visible guiado y dirigido por hombres capacitados según las Escrituras. Eso quiere decir que quien está aquí al frente como pastor de esta iglesia local ha sido cualificado por las Escrituras. La iglesia me ha cualificado a mí en ese aspecto. No estoy porque alguien me dijo, usted habla bien, usted sea pastor. No, 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 nada que ver. Pero hay un tercer punto para reconocer también una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera es un cuerpo visible que observa fiel, reverente y gozosamente dos ordenanzas claras que usted ve aquí. Dice al principio de lo que leímos, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. Ah, bautismo. ¿Y qué más hacían estos que estaban juntos? También recibían o participaban en el partimiento del pan. En esta narrativa de Hechos, dos ordenanzas clarísimas, bautismo y cena del Señor. Estamos reconociendo, es una forma de reconocer una iglesia verdadera. Pero también vemos que una iglesia verdadera es un cuerpo visible formado por salvos que ejercita la disciplina en la iglesia con amor, compasivamente. Aunque no son perfectos, el proceso de santificación demanda que el creyente se esfuerce por alcanzar la semejanza de Cristo y la santidad. Amados hermanos, dice aquí el pasaje de Hechos 2, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y también dice que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Eso implica disciplina? El hecho de estar juntos, ¿qué quiere decir? Y más adelante hablaremos un poquito de eso, amarnos, perdonarnos, exhortarnos. Mire todo lo que implica andar juntos. Piense usted en esto, cada uno en sus casas, varones de hogar que están aquí, o mujeres de Dios. ¿Cómo usted sabe que su casa está en orden? Cuando todos están en el mismo sentir. ¿Cómo usted puede ejercer su liderazgo en sus hogares? Cuando todos están dispuestos a caminar juntamente. Y si alguien no quiere andar de esa forma, bueno, para eso está la exhortación, la disciplina, la corrección. Varón de hogar, ¿cuánto más en la iglesia del Señor? Ellos andaban juntos en comunión unos con otros. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Te imaginas a la iglesia de esa manera? Juntos. Pero no juntos porque solamente estamos el domingo para estar juntos. Va más allá, mis amados hermanos. El domingo, entendemos que es el día que damos la adoración al Señor. Nos podemos ver y celebramos la adoración a Dios. Pero hay otros días de la semana en los cuales caminamos juntos, los que hemos creído. Una llamada, un escrito, un mensaje, una palabra de aliento, hay muchas cosas. Una visita. Bueno, regresando al contexto de Hechos 2, ellos estaban juntos, caminaban juntos. Pero también podemos ver que la iglesia es un cuerpo visible que tiene una vida cristiana enérgica. Que se ve, mis amados hermanos, la vitalidad en la iglesia es una evidencia muy clara en varias maneras. Tomando este pasaje de Hechos 2, vemos esa vitalidad. ¿En qué sentido, pastor? Perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. ¿Qué implica eso? Adoración espiritual y ordenada. Estos salvos manifestaban una vida santa. Una vida santa apartada del mundo. ¿Acaso el pasaje no dice con claridad que estos salvos eran añadidos por el Señor a la iglesia? ¿Estos salvos no evidencian una vida santa? ¿No dice también que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes? Eso no nos habla de compañerismo y amor fraternal evidenciable. Tenían en común todas las cosas. Más adelante, en Hechos 6, comienza a haber un conflicto en la repartición de los bienes según las necesidades. Pero también dice que perseveraban en la oración. También dice que tenían favor con todo el pueblo. Eso no habla de obras de necesidad, no solo adentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. También encontramos evangelismo. ¿Por qué? Desde el inicio del pasaje hasta el final del pasaje es la proclamación que está haciendo el apóstol Pedro. Y los que se bautizaron son los que recibieron su palabra, evangelismo. ¿Usted ve una iglesia apagada ahí? ¿Ve una iglesia viva, enérgica, que se evidencia claramente en estos puntos? Esta es la manera en que podemos reconocer la iglesia verdadera, mis amados hermanos. Las Escrituras nos demuestran la manera en que reconocemos una iglesia verdadera. La iglesia tiene el propósito principal y general de glorificar a Dios, donde cada aspecto de la vida de la iglesia debe ser llevado a cabo con ese objetivo en mente. El cristiano individual debe reunirse con otros cristianos y en una forma corporativa, como cuerpo, adorar al Dios Trino. Por eso el título de este mensaje: yo soy miembro de una iglesia local. Una verdadera iglesia de Cristo es primero un cuerpo de adoración que proclama la palabra de Dios. Lo hace por medio de la enseñanza, lo hace por medio de la lectura pública de la Escritura, lo hace por medio de la oración, la adoración con salmos, himnos, cantos espirituales, acciones de gracias a Dios mediante el dar y el participar con las necesidades de los demás. Es así como reconocemos una verdadera iglesia. Eso nos ayuda mucho a nosotros para saber si estamos en una verdadera iglesia del Señor. La pregunta es, ¿qué viene a nuestra mente ahora? ¿Perteneces a ella? Y voy a agregar algo más. ¿Perteneces a ella de una manera formal? ¿Perteneces a la iglesia en la que te reúnes de una manera formal? ¿Qué implica esa formalidad? Hablar de formalidad es precisamente hablar de una membresía bíblica. Aunque la frase no es mencionada, definitivamente no la encontramos de una manera explícita la palabra. La enseñanza y principios están obviamente presentes y son practicados. El Nuevo Testamento asume y da por hecho que un convertido era bautizado y se unía a un cuerpo de creyentes bautizados. y se sometía a aquellos que tienen autoridad y supervisan cada reunión de la iglesia, la asamblea. Te lo voy a decir nuevamente para que lo escuches con claridad. El Nuevo Testamento, aunque no vemos la palabra explícita ahí, membresía, no la vemos, asume y da por hecho que un recién convertido tenía que ser bautizado. ¿Sí o no? Pero no solamente ahí. Se unía a un cuerpo de creyentes bautizados. Y no solamente eso. Se sometía a aquellos que tienen autoridad y supervisan la reunión de estos creyentes. Amados hermanos, aquí hay tres niveles muy claros, porque hay muchos que piensan que el ser bautizados los hace parte de la iglesia local. Y en cierto sentido, por las escrituras, debería de ser así. Pero tú te imaginas a alguien que es bautizado en el Señor, que nunca se reúne en una iglesia local. Y no tiene ningún compromiso con una iglesia local. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es la cosa aquí? Es una consecuencia lógica. Si un creyente es bautizado, lo próximo que va a buscar es un lugar donde hay otros creyentes bautizados. Oiga, amados hermanos, el deseo de pertenencia hoy que existe en este mundo, lo vemos secularmente. ¿Acaso los jóvenes no se sienten o no buscan la pertenencia de un grupo para sentirse como ellos? En mi vida cristiana, recuerdo yo, antes de venir al Señor, era un rockero. Y un rockero no va a buscar salseros. ¿Busca dónde? Otros rockeros. Le estoy diciendo algo de una manera secular para que lo entienda. ¿Usted se imagina a un bautizado que no busque a otros bautizados? O bueno, tenemos a un bautizado que se reúne con otro bautizado, pero no está dispuesto a someterse a la autoridad que está impuesta por las Escrituras. Hay tres aspectos que refuerzan claramente esta pertenencia de una iglesia local que se llama membresía. La disciplina, los requisitos de los oficiales y el cuidado de los más necesitados. Eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Por qué digo la disciplina? ¿Por qué? Tres pasajes clarísimos que demuestran que existía una membresía formal y reconocible en las iglesias nacientes del Nuevo Testamento. Amados santos, no está la palabra membresía, pero está muy claro ahí. Mateo 18, 15 al 17. Usted conoce el pasaje, lo hemos leído bastantes veces. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Hechos 5, 1 al 11. Cuando una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira se ponen de acuerdo en una mentira y reciben una amonestación, una disciplina de Dios. Y Primera de Corintios 5, 1 al 13. El caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de los corintios, donde un hijo estaba con su madrastra. Esos tres pasajes me demuestran que existió una membresía formal. Si tomo el de Mateo 18, ¿a quién le llamas hermano? Si tu hermano peca contra ti. Si no te escucha, trae testigos. ¿A quiénes llamas por testigos? Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿La iglesia puede expulsar a alguien? El pasaje de Hechos 5 de Ananías y Zafira. ¿Quién es aquel que hace una clara separación entre conversos e inconversos en ese pasaje? Amados hermanos, está el apóstol Pedro ahí. Pero Dios está soberanamente detrás de eso. Y dice claramente, ¿usted imaginas a esos creyentes, esos hermanitos sepultando a estos dos esposos con temor y reverencia con respecto a la iglesia. Yo te pregunto, si esa iglesia estuviera hoy, ¿tú te unirías a ella? No, pues por una mentira murieron y se pusieron de acuerdo mintiendo al Espíritu Santo. Yo no, prefiero nomás estar, hay gente que dice, prefiero estar en el mundo. Y por lo menos tiene clara una postura que serán condenados. Pero meterme en ese lugar que se llama iglesia, donde hay juicio y están sacando a dos muertos cada semana, me pone a pensar. O tomando el pasaje de primera carta a los Corintios 5, ¿con qué autoridad se llama perverso aquel que está entre vosotros pecando? Aquel que debe ser sacado porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Con qué autoridad se le llama saquen a ese perverso de entre vosotros? Este contexto de disciplina nos muestra claramente que existía una membresía formal y reconocible en las iglesias nacientes. Aquí en esta iglesia existe una membresía formal. Y estos hermanos están dispuestos a ser amonestados y exhortados los unos por los otros, porque han entendido este punto. Tú no puedes amonestar, exhortar a alguien que no quiere aceptar ninguna amonestación. Hermano, tengo que decirte algo. ¿Y tú quién eres? Tú sabes que no puedes hacer nada ahí. Pero aquel que estaba dispuesto a vivir bajo esa autoridad, aceptaba la amonestación y la exhortación, que es necesaria para nuestras almas. ¿Tú te imaginas una iglesia donde nadie se amonesta? Cada uno hace lo que quiere. Donde alguien no se puede acercar a decirte, hermano, yo pienso o veo o considero esto, esto, esto. A ti te lo está diciendo. O donde hay un pecado tan evidente como el de 1 Corintios 5 y nadie dice nada. Es una evidencia clarísima la disciplina eclesiástica en cuanto a la membresía formal de una iglesia. Pero asimismo también, el hecho de que haya oficiales, liderazgo, es otra evidencia también clara. Estos oficiales eran cualificados para el cargo. Entendemos pastores y diáconos. Ya no estaban los apóstoles, acuérdate, los apóstoles murieron en algún momento, pero ellos dejaron sus escritos para cualificar en las iglesias locales a quienes iban a estar al frente. Cuando escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus cartas, él lo hace a las iglesias y en una ocasión él lo hace a la iglesia que está en, voy a retroceder, de Filipenses, a la iglesia de los Filipenses con sus pastores y con sus diáconos. Ahora yo te pregunto, antes de que un hombre pueda ser traído a cualquiera de estos dos oficios, ¿debe ser conocido y examinado por la iglesia visible para saber si cumple con las cualidades dadas por la Escritura? Mira lo que te voy a preguntar, para que entiendas por qué el hecho de que haya liderazgo cualificado me demuestra que hay una membresía. Antes de que un hombre pueda ser traído como un oficial, hablo de pastores o diáconos, ¿debe ser reconocido? ¿Examinado? ¿Quién lo va a hacer? Debemos saber si cumple las cualidades dadas por la Escritura. Amados hermanos, esto es posible únicamente si ese hombre lo conocemos, pues. ¿Por qué lo conocemos? Porque viene cada vez y cuando que se acuerda a la iglesia. ¿Qué tiempo necesitas tú conocer a alguien para poder cualificarlo como un pastor? Yo entiendo que en el evangelismo nominal los cualifican a dedo. Ese habla muy bien. Ese es pastor. Ese da buenas ofrendas. Ese es pastor. Ese que está allá se lleva con todo el mundo. Ese es pastor. Esa es la manera en que se cualifica. Es posible hacerlo únicamente si el hombre es miembro de una congregación en particular. La iglesia lo conoce, sabe quién es. Sabe cómo es su levantar, su andar, su hablar, su pensar. ¿Acaso no tenemos detalles muy claros en 1 de Timoteo 3? Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, amable. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, apto para enseñar, que se lleve bien con los de afuera, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no un recién convertido. ¿A dónde vas a buscar tú eso? ¿En qué lugar vas a buscar? Si no es en una membresía de una iglesia. Te hago la pregunta, ¿a quién escogerán para que esté al cuidado de sus almas? ¿A quién tú escogerás para que cuide por tus almas, por tu alma? ¿A quién escogerás para sujetarte en obediencia? ¿Bastará con hacerlo superficialmente? Yo les decía a unos hermanos, examinando 1 Timoteo 3, este varón cumple el 80%. Le faltan unas cositas, ¿eso es suficiente? Entonces, el poder ver estos oficiales en liderazgo es una evidencia muy clara de que hay una membresía formal. Yo digo, amados hermanos, esto es lo que nos muestra la Escritura, porque sabemos que en la práctica muchas iglesias nominales o evangélicas aún pueden tener grandes problemas en este asunto, porque no consideran la Escritura. Pero también otra evidencia es, que me muestra la membresía, es el cuidado de los necesitados. ¿Qué sucedió en Hechos 6? ¿No había un problema con la repartición de los bienes entre las viudas de los hebreos con las viudas de los griegos? ¿Y cómo sabían quién eran esas viudas? Yo te pregunto eso en esta mañana. A ver, ¿cómo sabían? ¿Quién era una viuda necesitada? ¿Hebrea o griega? ¿Se acordaban todos? No, yo sí conozco. Ella sí le hace falta algunas cosas. Mira, en 1 de Timoteo 5, 9 al 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pastor, todo eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que te está mostrando esto? Venía una viuda, no de qué edad, 60 años, ¿no? Una viuda de 40, 45. No, sí, pobrecita, tráela nomás al grupo. No. Sea puesta en la lista, le dice Pablo a Timoteo. Considera esto. Y no solamente ese es el requisito, no solo la edad. Esposa de un solo marido. Testimonio de buenas obras. Mira la iglesia a quien tenía en lista para ayudar. ¿Tú te das cuenta de los detalles que demuestra la Escritura? A veces queremos ayudar a hermanos que a veces ni siquiera se reúnen en la iglesia. Y sí, place ayudarlos por la necesidad, pero no podemos ir más allá de una ayuda particular, pero no como una iglesia. Esto no es una evidencia clara, mis amados hermanos, de no hacer las cosas a la ligera, de que había un cuidado, un detalle de quiénes estaban en esa lista. Y el verso 11 dice, viudas más jóvenes no admitas. Timoteo, esas viudas de 50 años, no, no, no. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Y qué tiene de malo que se casen? Pero es que incurren en condenación, verso 12. Verso 13, y aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. La pregunta es, ¿tiene la iglesia donde te congregas una lista así? ¿O por lo menos reconoce entre sus miembros algunos con dificultades económicas muy difíciles? Tal vez el día de hoy no tenemos viudas así, porque tal vez muchas viudas así, a lo mejor hasta ganan mucho mejor que alguien más joven, porque tienen por lo menos sus, ¿cómo se les llama? Todos los beneficios que le da la ley ahora, ¿no? Cuando ya están mayores de edad, que tienen la jubilación y que por aquí, por acá. Pero eso no quiere decir que no haya hermanos necesitados en la iglesia. La cuestión es, ¿la iglesia sabe de eso? Entonces, puedes ver a través, amados hermanos, de estos tres puntos claros, que existe una membresía en la iglesia. Cuando iniciamos este estudio, recuerda que hablamos de un quinto grupo que comprende lo importante que es ser miembro de una iglesia local, que tiene participación activa en la iglesia y donde la eclesiología o la doctrina de la iglesia es su gozo y su deleite. ¿Me puedo gozar en la eclesiología? Claro que sí. De estar en una iglesia ordenada según las escrituras, que cumpla la voluntad de Dios, que esté ayudando a los necesitados. ¿Eso no es un gozo? Que tengamos nuestros cultos de adoración conforme lo enseña su palabra. Es un deleite. Es la manera en que vamos creciendo. La formalidad, amados hermanos, es compromiso. Por eso hablamos de membresía formal. Es compromiso, es lealtad, es responsabilidad. La membresía formal nos da beneficios únicos de crecimiento y madurez, pero también conlleva deberes y responsabilidades deberes y responsabilidades que tenemos nosotros que cumplir con los demás que forman parte del cuerpo de creyentes. ¿Por qué será que las personas quieren un estatus especial en la iglesia sin tener responsabilidades? Yo te pregunto eso en esta mañana. ¿Por qué será que las personas, hablando de los hermanos, quieren un estatus especial en una iglesia, pero no están comprometidos? ¿Dónde podemos entonces cumplir con esto? De tener responsabilidades los unos con los otros, deberes los unos con los otros. ¿Cómo podríamos cumplir con esos mandamientos sin alguna aplicación tangible fuera de un cuerpo local visible de Cristo? Hay gente que puede tener todo el deseo de hacer estas cosas, pero ¿en dónde lo va a hacer si no hay un lugar visible, tangible, local como es una iglesia? ¿Dónde podemos nosotros cumplir todas estas cosas? Amados los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. Edificados unos a otros. Romanos 14:19. Amonestados los unos a los otros. Romanos 15:14. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32. Colosenses 3:13. Someteos unos a otros, Efesios 5:21. Soportándonos unos a otros, Colosenses 3:13. Abundando en amor unos para con otros, primera carta a los Tesalonicenses 3:12. Orando unos por otros, Santiago 5:16. ¿A dónde vas a hacer todo eso? Aquí. Sí, tienes todo el deseo de hacerlo en una iglesia local. Pastor, si estoy en esta iglesia local, yo quiero hacerlo aquí. Amén, gloria a Dios. Yo entenderé que deseas un compromiso formal. Pero hay gente que no quiere eso. Hay gente que solamente, ¿sí? Qué edificante que es escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Pero, ¿servíos? ¿Someterme? ¿Soportarlo? ¿Orar? ¿Edificar unos con otros? ¿Unos con otros? ¿Eso no implica una responsabilidad mayor? Debo hacer esta pregunta. Ya estoy llegando al final del mensaje. Tengo que decir esto porque generalmente hay uno que ya quiere que se acabe la cuestión. Espero que no sea así entre ustedes, amados hermanos. ¿Es la membresía de la iglesia esencial para la salvación? ¿Qué responderías? ¿Es la membresía de la iglesia esencial para la salvación? ¿Qué nos enseñan las escrituras? No. La respuesta es un rotundo no. Sin embargo, la membresía en la iglesia es esencial en dos aspectos de la vida cristiana. Esencial para que el creyente crezca en gracia y obediencia a la palabra de Dios. Por eso Dios añade a la iglesia ¿a quiénes? A los que son salvos. Y esencial para la iglesia local visible, porque no debemos olvidar las necesidades de la iglesia y su testimonio de Cristo ante el mundo que está observando. Amados hermanos, no es esencial para la salvación, pero sí es esencial para nuestra vida cristiana. Por eso es que hay muchos cristianos el día de hoy que no lo ven de esa manera. Se quedan en los cuatro primeros grupos. Yo anhelo que tú entiendas que en nuestra identidad cristiana, bautista, reformada, hay un alto concepto de la iglesia local. Una vez más, las palabras del apóstol Pablo, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No es una organización social. Peor, un club. No es para pasarla bien. No es para sentirme que este es mi lugar. Hay mucho más que eso. Finalmente, no existe, amado hermano, tal cosa como una iglesia perfecta. Hay que estar claro en eso, por favor. Por si acaso vayas a malinterpretar esta enseñanza y decir, pastor, habla de una iglesia perfecta. Somos perfectos. ¿Cuándo alcanzaremos la perfección? Cuando seamos glorificados. No existe tal cosa como una iglesia perfecta. Sin embargo, para alabanza de Dios, existen buenas iglesias. Iglesias que están en reforma. Que han redescubierto las verdades que hemos mencionado en todo este estudio de la iglesia y en todos los anteriores. Amados hermanos, nosotros no descubrimos algo nuevo. Siempre ha estado ahí, sino que no leíamos las escrituras. No escudriñábamos la palabra de Dios. Estábamos embobados. Estábamos distraídos en otras cosas que no glorifican a Dios. Pero llega un momento en que el Señor nos permite ver un poco más allá y poder comenzar a identificar ese lugar, aquel lugar, ese otro lugar. Ahí buscan verdaderamente la palabra de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos en este lugar. No estamos armando aquí un show. Si algo que debe ser exaltado es la gloria de Dios, y la gloria de Dios mediante la exposición y la predicación fiel de su palabra. Eso es lo que hacemos aquí. Leemos la Escritura porque es autoridad. La cantamos bíblicamente porque es la palabra de Dios. Oramos conforme la palabra de Dios. Exponemos la palabra de Dios en una enseñanza. No es una enseñanza exclusivamente expositiva, es una enseñanza que nos da a conocer lo que la iglesia es para Cristo y para nosotros que la formamos. Hay iglesias que están despertando y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando encuentres una iglesia así, forma parte de ella. Hazte miembro de ella. Participa de ella, mézclate con los miembros, los hermanos que la forman parte, y hazlo de todo corazón. Apóyala en cada manera y trabaja para hacerla un instrumento útil en el reino de Dios. Ora por sus líderes, participa, conoce a sus miembros, toma parte de sus actividades, practica la eclesiología bíblica en toda la medida de tu capacidad dada por Dios y facultades que han sido redimidas por Cristo. Así podrás explicar por qué eres miembro de una iglesia local. ¿Por qué eres miembro local de un cuerpo de creyentes? Como cristianos, bautistas, reformados, debemos tener una clara comprensión de lo que es la eclesiología. Si te preguntan sobre la membresía de tu iglesia, espero que puedas responder bíblicamente. Dos pasajes clarísimos que pudimos ver y examinar. Primera de Timoteo 3, 14 y 15, que es doctrina bíblica, y la narrativa de Hechos 2, 41 en adelante. Nos muestran, amados hermanos, una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que buscarla. Tenemos que crecer en ese conocimiento del Señor. En algún momento poder contar no solo con un pastor, sino con pluralidad de pastores. Poder contar con diáconos. Poder recibir a nuevos hermanos que tengan en claro lo que es ser un miembro comprometido, leal y responsable con su iglesia local. Todo eso es doctrina eclesiástica. Y yo les voy a decir algo. Una de las cosas que más tenemos que hablar en este tiempo es precisamente sobre eclesiología. En las iglesias, muchas personas llegan, ¿por qué razón? Ya vienen bautizadas. Se consideran parte de la iglesia porque son bautizados. Pero necesitan doctrina de la iglesia. Necesitan la doctrina de la iglesia porque no están dispuestos a sujetarse. No saben reconocer a un líder. A veces alguien, qué sé yo, puede estar sentado por primera vez en la iglesia y ve aquí a un hermano y lo llaman pastor. ¿Por qué razón? Porque está hablando la palabra. ¿Eso es un pastor? Finalmente, el entendimiento bíblico de la iglesia de Cristo y su propósito de preservar la verdad. Mira lo que te voy a decir, con estas palabras termino. Finalmente, el entendimiento bíblico de lo que es la iglesia de Cristo. Toma en cuenta esa escalera donde vamos avanzando. Y su propósito de preservar la verdad. Acuérdate que es columna y fundamento de la verdad. Preservar la verdad. Defenderla del error y las herejías. Ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad a mostrar públicamente en qué creen los cristianos, que se les ha llamado protestantes. Por esa razón, avanzaremos en la siguiente enseñanza un último peldaño más de esta serie, llamado ¿Por qué soy confesional reformado? Amén. Espero en el amor del Señor que poder tenerlos la próxima semana. para poder abordar este último peldaño en esta escalera teológica de la fe reformada. Vamos orando.